El 6 de marzo de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley bajo el título «Proposición no de ley sobre derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». La proposición está firmada por Ramón Jáuregui Atondo, diputado, y Eduardo Madina Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. El documento parlamentario en cuestión, al igual que la práctica totalidad de las proposiciones no de ley, ha pasado desapercibido. Este tipo de propuestas no es más que un brindis al sol por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso, dado que en caso de ser aprobadas no tienen valor de ejecución imperativa, como sucede con las leyes, de ahí su vacuo nombre. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encomendó en su día al diputado Ramón Jáuregui la tarea de instrumentar todo el procedimiento puesto en marcha desde Moncloa para hacer frente a la cuestión de las víctimas del franquismo y la legalidad republicana, problema este puesto en evidencia por nuestro informe La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, de abril de 2004. Esta instrumentación supone la maniobra más perversa llevada a cabo desde la aprobación de la Constitución de 1978 y, por consiguiente, de los acuerdos de impunidad que conllevó la denominada transición democrática, es decir, la transición posfranquista que permitió la legalización del franquismo, como quedó reflejado en la aberrante ley denominada Ley de la Memoria. Ramón Jáuregui enfrentó a las asociaciones que se adhirieron a nuestro documento la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Esto dista de ser un eufemismo. El equipo Nizco representó a otras organizaciones en calidad de portavoz en varias reuniones celebradas en sede parlamentaria, donde nos dejó muy claro que no haría nada para promover el reconocimiento legal de las víctimas del franquismo, defendiendo posiciones que están más cerca de Falange que de cualquier propuesta de libertades civiles o concordante con el derecho internacional. Supimos durante muchos años que desde Moncloa se dirigía esta campaña perversa que extendía incluso su actuación a terceros países, como explicamos en nuestro informe, la sentencia absolutoria de las actuaciones del juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica, disponible online en la página especializada del equipo Nizcor sobre la cuestión de la impunidad en España. No obstante, era imposible denunciarla como tal, porque desde Moncloa se actuó con los parámetros de una operación de contrainteligencia y utilizaron, por tanto, todos los mecanismos propios de una operación de esta naturaleza, cuya finalidad última no era otra que la de consolidar el por nosotros denominado modelo español de impunidad y desarticular el conglomerado de asociaciones que surgieron en aquellos años. Esta es la razón y no otra de la total falta de transparencia de todos y cada uno de los pasos que se dieron desde la vicepresidencia del Gobierno a través de María Teresa Fernández de la Vega y que después de la renuncia de esta fueron asumidos directamente por José Luis Rodríguez Zapatero a través de un gabinete clandestino en el que se utilizaron diplomáticos de carrera y otros especialistas en operaciones especiales e ingeniería jurídica, incluido el entonces juez Baltasar Garzón. Esta es la importancia de la proposición no de ley de 6 de marzo de 2012, que pasará a la historia de las libertades civiles como parte de la humillación permanente en que viven y sobreviven las víctimas del franquismo fuera y dentro de España. Se trata de un texto único porque el grupo parlamentario que lo presenta reconoce y asume toda una serie de maniobras en un documento público y en sede parlamentaria. Tiene, por tanto, el valor de prueba indubitable ante la historia y ante las víctimas, similar al de una declaración de culpabilidad, dado que nunca antes el grupo parlamentario había reconocido las actuaciones que recoge la proposición no de ley. Ahora sabemos fehaciente y legalmente que el gobierno de Rodríguez Zapatero implementó de forma deliberada y sistemática una serie de medidas ilegales, alegales y de ingeniería social y que mediante este documento el grupo parlamentario socialista las asume. El documento comienza con una frase célebre que es per se un manifiesto de hipocresía y de ilegalidad y que dice así: «En 1978 quizá no era razonable o simplemente era imposible desenterrar a los muertos. En 2012 es un espanto que sigan enterrados». La primera cuestión que se nos oculta es lo que ocurrió en 1978. La denominada transición democrática no solo ignoró la cuestión de las víctimas republicanas, sino que legalizó el franquismo, legalización que arrancó con la aceptación de un monarca designado por Francisco Franco Bahamonde. Juan Carlos de Borbón y Borbón juró lealtad al caudillo y a los principios del movimiento nacional y las leyes fundamentales del reino el 23 de julio de 1969, al aceptar su nombramiento como sucesor de Francisco Franco a título de rey. En su discurso de 22 de noviembre de 1975, al ser proclamado rey por las Cortes franquistas, don Juan Carlos de Borbón recuerda que su título de rey deriva de las leyes fundamentales del reino. Este hecho nos exime por sí solo de mayores comentarios. El mantenimiento de la legalidad franquista era incompatible con el reconocimiento a las víctimas republicanas de su carácter de víctimas y al régimen franquista de su carácter criminal, de conformidad con la definición que de tal régimen hacen las Naciones Unidas en fecha tan lejana como el 12 de diciembre de 1946, en que la Asamblea General de esta organización aprueba su resolución 39.1, en la que declara que en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Con ser estos hechos terribles, el segundo enunciado de la cita elegida por el Grupo Socialista expresa claramente la perversión del lenguaje de una proposición que es jurídicamente ilegal, moralmente despreciable y, desde el punto de vista de la lógica formal, manifiestamente irracional. Tras afirmar que si bien en 1978 era imposible desenterrar, la segunda proposición expresa que en cambio, en 2012, es un espanto que sigan enterrados. Es decir, el Grupo Parlamentario Socialista y sus asesores jurídicos, en la proposición presentada, sancionan y proponen en sede parlamentaria, como lo hicieron con la llamada Ley de la Memoria, que se lleven a cabo desenterramientos sin cumplir con las normas rituarias penales de toda sociedad civilizada. Esta afirmación no solo esconde en sí misma una profunda ilegalidad, sino que es indigna de un profesional del derecho que tiene la obligación de decir la verdad en cuanto a cuestiones procesales y legales se refiere. Es claro que no existe el derecho al desenterramiento fuera del procedimiento ritual penal, y este documento en sede parlamentaria nos permite afirmar que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha dirigido la mayor operación de destrucción de pruebas de crímenes contra la humanidad de un régimen fascista en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El documento afirma se han realizado casi 6.000 exhumaciones en casi 300 fosas, en un trabajo que sigue abierto. Lo que no dice es que se hicieron en forma ilegal en la práctica totalidad de los casos y, por lo tanto, la destrucción de pruebas se ha consolidado. Este hecho es conocido y hasta este documento sabíamos que había asociaciones que de buena fe realizaron estos actos ilegales y otras que lo han hecho de manifiesta mala fe, pero lo que cambia cualitativamente la cuestión es el reconocimiento de que fue parte de una acción gubernamental. La novedad que se desprende de este documento parlamentario es el reconocimiento de la actuación gubernamental en lo que a evidencia material de crímenes se refiere, y por ende que las exhumaciones obedecieron a un plan deliberado y sistemático dirigido por el gobierno legal en dejación de sus deberes de cumplimiento de la ley y de garantía de derechos, y violando no solo el derecho interno, sino el derecho internacional y especialmente el surgido de la doctrina de Núremberg. Para entender la perversidad de la proposición no de ley, es necesario leer el auto del Tribunal Supremo confirmando que los jueces naturales del lugar de los hechos son competentes para desenterrar e identificar a las víctimas del franquismo, auto de 28 de marzo de 2012, en el que este alto tribunal deja muy claro cómo debe ser el procedimiento de desenterramiento y que la jurisdicción es exclusivamente de los jueces naturales. Este auto no innova, sino que simplemente viene a ratificar que las normas rituarias forenses son de aplicación a los restos de las víctimas del franquismo. Lo que ocurrió, visto los documentos judiciales, es que el fiscal general, por órdenes del entonces presidente Rodríguez Zapatero, decidió no utilizar los juzgados territoriales e inducir a las asociaciones a realizar los desenterramientos ilegales, con el agravante de que ambos, fiscal y presidente del gobierno, son funcionarios públicos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes. La proposición no de ley también utiliza en forma torticera las referencias a la sentencia 101/2012, absolutoria de don Baltasar Garzón Real por delito de prevaricación. Sentencia, por otra parte, indigna de profesionales del derecho que se suponen obligados a la ética en el ejercicio profesional. La sentencia en cuestión se refiere a si Baltasar Garzón prevaricó o no, y por lo tanto no puede ser usada con otra finalidad, como pretenden los autores de la proposición no de ley. Un análisis más pormenorizado de esta sentencia se encuentra en el informe del equipo NIZCOR, la sentencia absolutoria de las actuaciones del juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica, disponible, como hemos dicho, en la página web del equipo NIZCOR sobre impunidad en España. Sirva lo siguiente como ejemplo claro de lo que queremos decir. La proposición no de ley utiliza en su exposición de motivos el párrafo quinto de la sentencia referida, que dice textualmente: «Los testimonios oídos en el juicio oral narraron los sentimientos de los familiares de los desaparecidos, el silencio que imperaba en los familiares al no poder hablar sobre los hechos acaecidos, incluso de la vergüenza padecida y lo horrible de la comparación entre la suerte de unos fallecidos y la de otros». Esta afirmación es falsa. Los testigos no lo eran en su calidad de víctimas del franquismo en un procedimiento que estuviera juzgando los crímenes del franquismo. Lo eran en calidad de testigos de parte de la defensa del juez Baltasar Garzón. La utilización procesal de personas mayores que no podían distinguir esta diferencia y que fueron llamados por los abogados de la defensa de Baltasar Garzón es, desde el punto de vista de la ética profesional, totalmente reprochable y no deberían haber sido aceptados por un tribunal en tal calidad. Asimismo, la proposición no de ley del Grupo Socialista afirma: «Casi 200.000 personas han adquirido la nacionalidad española como descendientes de españoles exiliados». Esto es manifiestamente falso. Se ha otorgado la nacionalidad a personas que son nietos de emigrantes y, en algunos casos, de exiliados. Esta graciosa concesión, entre comillas, no tiene nada que ver con lo solicitado por las asociaciones y que se refería a la legalización de los nacidos en el extranjero y registrados en los consulados bajo jurisdicción de la República Española. O sea, lo que se solicitaba era el reconocimiento legal de los consulados republicanos a efectos de otorgar la nacionalidad española. La solicitud en concreto, recogida en el punto décimo del plan de acción del informe NIZCOR sobre la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, estaba formulada en los siguientes términos: se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas de la Segunda República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos. El rechazo a la misma fue manifiesto y, en su lugar, el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante la confección del programa para la campaña electoral previa al segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo la brillante idea, entre comillas, para obviar las demandas de los descendientes de exiliados registrados en los consulados de la Segunda República, de asumir las demandas de los nietos de españoles en América Latina que exigían que se les otorgara la nacionalidad española. Entonces, por arte de birlibirloque y campaña de imagen por medio, se usó la campaña electoral del Partido Socialista en Argentina y Uruguay para ocultar las auténticas demandas de las víctimas republicanas y sus familiares en materia de nacionalidad. Esto provocó el desconcierto en las asociaciones, ya que por un lado era totalmente legítimo el derecho de los nietos, pero esto no tenía nada que ver con el origen del problema, y por el otro, el procedimiento legal para otorgar la nacionalidad a los nietos se podía hacer, como así ocurrió, usando las facultades del Registro Civil Central en un procedimiento administrativo denominado de recuperación de la nacionalidad. De esta manera se burló lo solicitado por las asociaciones de víctimas y eso es lo que nos permite afirmar que las cifras recogidas son falsas. Esas cifras no tienen que ver con la cuestión de nacionalidad analizada más arriba, que ha quedado pendiente para escarnio de las víctimas concretas de estos casos. Igualmente, el documento afirma que más de 2.400 niños de la guerra han visto reconocida una prestación económica. En algunos casos, son pensiones que les han devuelto a la dignidad y a la supervivencia. Esta proposición es manifiestamente inmoral y no recoge en forma alguna la cuestión de los niños de la guerra. Asumirla de la forma propuesta es de una hipocresía y alegalidad que no se puede aceptar en congresistas, y menos aún si se autodenominan socialistas. Afirmar que a esta categoría de víctimas se les ha reconocido una prestación económica a la que tendrían derecho si fueran ciudadanos españoles roza el esperpento. La cuestión de los niños de la guerra está recogida en el punto décimo del plan de acción de nuestro informe y dice expresamente lo siguiente: reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados niños de la guerra, y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Lo que se solicitaba, y que es básicamente de sentido común, es que se elaborara un censo de niños de la guerra. Estos menores fueron a parar al menos a unos 15 países, y en la inmensa mayoría fueron acogidos de forma aceptable y humanitaria. Pero estos niños, que no pueden ser incluidos como beligerantes, perdieron la nacionalidad española y no volvieron nunca a España. De ahí la necesidad de recoger la excepción de doble nacionalidad, derecho solo existente con países latinoamericanos, y de permitir que ellos y sus herederos pudieran obtener la nacionalidad española. El problema de los denominados niños de la guerra fue una cuestión que afectó a numerosos países al tratarse de menores, en muchos casos indocumentados y sin nacionalidad, de la cual carecían al no haber sido reconocidos nunca por el régimen franquista. Precisamente esta problemática está en la base de las cuestiones de apatridia y refugio a las que la comunidad internacional hubo de hacer frente al término de la Segunda Guerra Mundial. El caso de los niños de la guerra es especialmente grave en términos de política de Estado. No se entiende cómo un país que se autodefine como democrático puede desconocer esta realidad, negarles los derechos propios de un ciudadano español y considerar, en cambio, que con otorgar algunas pensiones especiales, el problema quedaba zanjado. Pensiones que tienen que ver especialmente con los niños de la guerra en Rusia y cuya concesión ha sido utilizada desde un punto de vista despreciablemente anticomunista. Sin embargo, niños de la guerra hay en Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Francia, Chile, Perú, Cuba y otros países. En conclusión, lo que hizo el gobierno Zapatero es continuar con la política de no reconocimiento practicada por el régimen de Franco, en un acto que es un escarnio para los derechos civiles y para todas las víctimas del fascismo, y no solo para los españoles. Podríamos desmenuzar de la misma forma las demás afirmaciones del documento relacionadas con los presos políticos, con los brigadistas y las 1.300 declaraciones de reparación y reconocimiento personales pedidas por el Ministerio de Justicia que el documento menciona y que no son más que fraudes legales para no dar solución a la cuestión de las víctimas del franquismo. Como decimos en la introducción al documento que elaboramos en 2004, es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare en un discurso perverso el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere al olvido como una de las bases del Estado social de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea.
Sangre de los deportados, tu nombre ha marcado por la eternidad. Matause, la muerte de los torturados y del mundo entero, toda tu crueldad. Reposa todos los que han muerto por la libertad.
Es evidente que el modelo surgido de la transición posfranquista está en crisis profunda y que no tiene solución debido a un profundo problema de ilegitimidad e ilegalidad que no permite su modificación constitucional. Creemos por ello que la única solución es la convocatoria a unas Cortes Constituyentes cuyos miembros han de ser elegidos en elecciones libres en que los electores voten a candidatos individuales y no mediante el actual sistema de listas cerradas elaboradas por las distintas formaciones políticas. Esta sería la forma de superar el problema legal de la sucesión de la corona y el problema que se derivaría de la autoconvocatoria de las Cortes actuales como Asamblea Constituyente prevista en la actual Constitución posfranquista. Si bien el artículo 168.2 de la Constitución Española de 1978 no hace mención expresa a cómo han de ser elegidas las cámaras, es perfectamente posible que las Cortes, al autodisolverse, convoquen a elecciones generales en las que, como hemos dicho, los electores elijan los candidatos que han de integrar las Cortes Constituyentes conforme al sistema de listas abiertas. La falta de adopción de leyes que hubieran puesto término a esta situación de impunidad y de no reconocimiento de las víctimas republicanas y del franquismo en general lleva indefectiblemente a esta conclusión. Para cerrar este comunicado, recurrimos a una frase que resume la cuestión de las víctimas republicanas, que creemos podría ser la definición de las causas de la crisis social y económica que afecta actualmente a España y que tiene que ver con aquella cuestión de que el problema son las causas y no las consecuencias. Del poder de perdonar sin límites surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas. De la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas las formas de maldad. De la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos. De la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad. Jeremy Bentham, 1748-1832. Hasta aquí el comunicado hecho público por el equipo NIZCOR el 26 de diciembre de 2012, coincidiendo con el aniversario de la llamada Ley de la Memoria, bajo el título La impostura e inmoralidad de una proposición no de ley del Grupo Socialista. Más información sobre la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas pueden encontrarla en la página especializada sobre esta cuestión en el sitio web documental del equipo NIZCOR. En esta página encontrarán el enlace a todos los documentos mencionados en este programa. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 24 de diciembre de 2012.